Radio Universidad de Guadalajara presenta
Cúlagos en Red, ciencia y cultura para la región.
Entérate, escucha, participa.
Comenzamos.
Por seguir con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara. Lo que estamos escuchando es Mucho por Vivir. Esto es de Azagues a un Mundo, México, y esto es del disco Semilla Tropical del 2017. Le comento que Semilla Tropical es un proyecto musical de España con la colaboración de artistas de toda Hispanoamérica, que nace con la intención de hacer llegar a todos los públicos y en especial a los más pequeños sonidos tropicales, ancestrales, andinos y selváticos. Escuchemos.
Thank you. es el casco super mágico traductor de sueños. Tú te pones este casco y lo que quieres expresar se traduce en una canción.
¿En serio?
Claro, mira, ponte el casco, tú también vete ahora, aprieta el botoncito rojo y...
Nadando en aguas azules como un delfín, miro al cielo y se derraman las estrellas con colores.
De inexpresionitis.
Muchas gracias, cadete Sauno. Sí, porque la inexpresionitis está fea.
Sí, de pronto también puede ser contagiosa. Qué bueno que ya sabes algo para compartirle a tus amigos para que ya no tengan inexpresionitis cuando les dé inexpresionitis.
Sí, lo entendí.
Ah, qué bueno. Oye, Betty, vamos a cantarla de nuevo para que nos quede bien claro.
Muy bien, cadete.
Lo primero es vivir sin temor y así expresar lo que habita.
Es así como le damos la bienvenida a este espacio de Cúlagos en Red, Ciencia y Cultura para la Región, festejando a los niños en su día y festejando también a los niños que todos todavía nos gusta recuperar cuando recordamos nuestra infancia, al niño que todos llevamos adentro, diríamos. Y pues esta es una manera muy bonita a través de la música. Muchas gracias a Román Villalobos por la selección musical de esta mañana y a usted por estar en esta sintonía acompañándonos en el 104.7 de frecuencia modulada o a través de internet en www.radio.udg.mx/lagos. En estos micrófonos, Marina Ortiz, con muchísimo gusto. Y también saludo a mi compañera.
Buenos días, Marina. Alejandra Guiñaga en los micrófonos también, y lo invitamos a que se quede con nosotras a lo largo de esta hora porque tenemos mucha información para usted.
Le contamos que va a venir a platicar con nosotras el maestro Felipe Olmos, coordinador de la carrera de psicología, para dar a conocer las opciones que tienen los estudiantes de esta carrera en la obtención de su título.
Y bueno, también la Universidad de Guadalajara trabaja en la actualización continua. Cada semestre los profesores de este centro universitario se les ofertan talleres de formación, actualización y capacitación llamados el Profacat. Para darnos los detalles platicaremos con la maestra María del Carmen Quevedo Marín, ella es la coordinadora de programas docentes.
Y por último le haremos la invitación a acercarse al título de Autlán de la Grana. Le platicábamos que este texto de la doctora Lilia Oliver Sánchez es editado por la casa editorial de este centro universitario, Ediciones Cúlagos. Entonces, para que se anime también a llamar y la posibilidad de llevárselo a su casita, también lo estaremos rifando, pero le vamos a platicar un poquito también de qué va este libro y de qué va en general la actividad editorial del Centro Universitario de los Lagos.
También comentar que la semana pasada el maestro Vallés estuvo participando por este libro. Maestro, si usted quiere volver a llamar para tener una segunda oportunidad, claro que se vale. Entonces, acompáñanos.
Tu problema de inexpresionitis.
Muchas gracias, cadete Sauno. Sí, porque la inexpresionitis está fea.
Sí, de pronto también puede ser contagiosa. Qué bueno que ya sabes algo para compartirle a tus amigos para que ya no tengan inexpresionitis cuando les dé inexpresionitis.
Y
bueno, permítame agradecer a quienes hacen posible este programa. En controles técnicos se encuentra el ingeniero Rodrigo Mata. En un rato más llegará la licenciada Fabiola González. En la producción de Cúlagos en Red, el licenciado Román Villalobos. Y en la dirección de esta estación, la licenciada Yajaira Padilla López.
Comuníquese a nuestros teléfonos en cabina, son el 403-1413 o también la Alada Nacional 01800-701-2119 para que participe por este título, Autlán de la Grana. Es un libro muy bonito como objeto, tiene una portada muy linda y seguramente el contenido habla de esta ciudad maravillosa que está hacia la costa sur de Jalisco. Y vamos a ver qué nos tiene preparado la doctora Lilia Oliver Sánchez. Si a usted le interesa tener este documento en su acervo bibliográfico, llame y participe. Solo diga que quiere estar en la rifa y de esa manera ya estará usted con una posibilidad de participación.
Y bueno, le comento que el libro Autlán de la Grana, Población y Mestizaje habla exactamente de eso, cómo es que México se construye de este mestizaje, no solamente de indios con españoles, sino también negros, mulatos, y esta riqueza cultural que se hace con este mestizaje y esta mezcla de culturas. Y bueno, Marina, es momento de invitar a los radioescuchas a que nos acompañen a saber qué pasó un 30 de abril, un Día del Niño como hoy.
Un 30 de abril nacieron personalidades como el compositor Franz Lehár y el bailarín Isaac Hernández. Murieron el pintor Édouard Manet, el arqueólogo Francisco del Paso y Troncoso, el coreógrafo George Balanchine y el escritor Ernesto Sábato. Además, se celebra en México el Día del Niño y el Día Internacional del Jazz. Un 30 de abril de 1789, George Washington jura como primer presidente de los Estados Unidos. Un día como hoy, pero el año 1948, se funda en la novena Conferencia Interamericana, celebrada en Bogotá, Colombia, la Organización de Estados Americanos, OEA. Por último, un día como hoy, pero del año 1999, el juez español Baltasar Garzón amplía el procesamiento del general chileno Augusto Pinochet a un total de 72 casos de tortura. Con información del diario 20 Minutos.
Gracias a Román Villalobos por esta participación y es momento de ir a nuestro primer corte de estación. Lo invitamos a permanecer porque ya está aquí el maestro Felipe para hablarnos sobre las modalidades de titulación de la carrera en psicología. No se vaya, estamos en Cúlagos en Red.
Después del corte, seguimos conectando los puntos. Ya volvemos a Cúlagos en Red.
Continuamos en Cúlagos en Red. En el fondo musical suena la ronda de los niños. Un abrazo para todos los niños. Esta canción suena a cargo de Cholofonis, que viene desde Perú. Y saludamos con muchísimo gusto al maestro Felipe Olmos, coordinador de la carrera de psicología. Buenos días, Felipe. Gracias por acudir esta mañana.
Hola, Marina y Alejandra. Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Felipe, bueno, hay muchas modalidades de titulación para nuestros estudiantes de psicología. ¿Nos podrías platicar en qué consisten y cuáles son?
Claro que sí. El día de hoy me gustaría platicarles de las modalidades de titulación que no son tan recurridas o que se desconocen por nuestros egresados. Uh-huh. La modalidad de titulación, primeramente, es necesaria para acceder a el acta de titulación y posteriormente el título de la licenciatura. No nada más es concluir las asignaturas del plan de estudio, sino que ahora sigue cómo me voy a titular. Tenemos las modalidades, por así decir, clásicas, que son la excelencia académica, promedio, aprobar el examen EGEL de Ceneval. También existe la modalidad de maestría, que implica que el egresado, una vez que solicita autorización al comité de titulación para cursar una maestría en alguna universidad del país, cuando tiene un año en la maestría, solicita al comité de titulación que se autorice, valga la repetición, la titulación. Uh-huh. Entonces es al tener un año en una maestría previamente autorizada, ya se puede titular.
Perdón, ¿esto puede ser cualquier maestría a nivel nacional?
El requisito que se está estableciendo es que se revise el plan de estudios en el comité de titulación, que tenga REBOE, muy importante, uh-huh, que esté relacionada con la carrera en psicología. Ese también es uno de los requisitos. Uh-huh. Por eso se les pide que primero informen al comité la intención, claro, de cursar la maestría para evitar cualquier contratiempo.
Claro, ya tengo un año y no es válida.
Ya tengo un año y resulta que o no tienen REBOE o que no es afín a la carrera. Y entonces ya se presentaría alguna situación.
Que también es importante que si planean acercarse para esta modalidad, sean como muy cuidadosos en la revisión, ¿no? También hay maestrías en las que no se puede acceder sin el título de licenciatura.
Exactamente.
Entonces, como que sepan quienes nos están escuchando que es una opción, pero que hay que buscar desde los requisitos que pide la maestría hasta también qué requisitos están solicitando ustedes para que sea concordante. Que
exactamente, sobre todo porque hay programas educativos que emiten su convocatoria de ingreso a maestría. Uh-huh. Y ellos en sus requisitos ya establecen, tienes que tener acta de titulación como mínimo o título, e incluso hay programas que ya piden que tengas la cédula profesional. Uh-huh. Que, ajá, es muy importante. Esos programas no son compatibles con nuestra modalidad de titulación porque ellos ya están pidiendo un requisito posterior. Uh-huh. Sí existen universidades, sobre todo en la región, que aceptan la modalidad e incluso ya saben el procedimiento, ya saben que al año deben de solicitar el certificado parcial de estudios para que ya luego lo entreguen acá.
Ok, y ya sea válido para tener a través del estudio de un año de maestría.
Exactamente.
El título de licenciado.
El título, la titulación, uh-huh, uh-huh, exactamente. Otra de nuestras modalidades es la de informe de prácticas profesionales. El informe de prácticas profesionales consiste en que el egresado está ya laborando, en nuestro caso como psicólogo, en alguna institución. Ya tiene sus 2 años. Lo que hace es que redacta un informe, yo les puedo facilitar las características de los informes, le asignamos un asesor o sugiere un asesor y elabora su documento, lo entrega, se asignan sinodales como un tipo examen recepcional, defiende su trabajo y listo.
Que esto está muy bien porque toma en cuenta la experiencia. Hay muchos estudiantes que mientras están en la carrera comienzan a insertarse en el área laboral.
Exactamente,
¿no?
Ya están trabajando. Uh-huh. Por situaciones de la vida no acceden a las otras modalidades de titulación, pero ya están trabajando. En esos casos pueden elaborar el informe de prácticas profesionales previa autorización de su lugar de trabajo para presentar aquí las evidencias y cómo aplica lo que aprendió aquí en las aulas en su lugar de trabajo. Es lo que queremos ver.
Uh-huh. Y en este caso son 2 años. Tiene de práctica.
2 años de práctica.
En el área en la que se está desempeñando, no, uh-huh, en un empleo que no tenga algo que
exactamente.
Ver.
Exactamente. Y en esas modalidades también pedimos que nos platiquen antes que en qué están trabajando, qué están haciendo, con la finalidad ya de decir si puedes acceder a esta modalidad o no. Okay. Y ya se hacen otras sugerencias. Aquí también es muy importante recordarles que se acerquen a sus coordinaciones de carrera, porque luego nos cerramos a que solamente existen 4 modalidades. Uh-huh. Y dicen, o me titulo por promedio, me titulo por excelencia, o hago el Ceneval, o hago una tesis, sin quitarle méritos a las tesis, pero nos cerramos a que es lo único que existe como opción. Ya les comenté lo de la maestría, lo de informe de prácticas profesionales. Uh-huh. También tenemos otra que se llama guía comentada e ilustrada, la cual consiste, perdón, en que el egresado elabora un documento, una guía, un manual, un, por decir así, un algo que tiene la finalidad de que se use para el aprendizaje de las personas. Un instructivo para realizar X tarea, por ejemplo. Uh-huh. También existe el paquete didáctico, está más centrada en procesos de aprendizaje, cómo impartir X asignatura del programa de psicología. Uh-huh. Y el egresado lo que hace es diseñar el contenido, las presentaciones, las actividades, los exámenes, todas las actividades didácticas. Uh-huh. Estas modalidades, todas se les pide que sugieran un asesor, alguien que los apoye durante la elaboración, como pasa también en las modalidades de tesis y tesina. Uh-huh. En la cual se les pide que sugieran, que propongan un asesor de tesis que los acompañe durante el trayecto de la titulación.
Felipe, sobre todo esa parte que tú mencionas, acercarse, a lo mejor mis circunstancias personales no me permiten tener el tiempo para investigar y hacer todo el procedimiento que implicaría hacer una tesis. Entonces, si existen otras posibilidades, y luego en el área de psicología, en donde también pueden ser como más acordes a sus intereses, si tienen, por ejemplo, algo ya más enfocado a la docencia, esa práctica que tú comentabas de la guía, uh-huh,
pues o el paquete también, didáctico también.
Uh-huh. Están geniales, ¿no? Para los intereses del estudiante en el caso de la carrera de psicología.
Sí, exactamente. Y sobre todo, estas modalidades son poco recurridas.
Uh-huh. Y que pudieran ser también una alternativa viable para que luego no se les vaya, porque también es muy común ver los casos de las personas que terminaron su carrera, ya tienen la carta de pasante y ya con eso se quedaron
y se olvidan.
Pasan los tiempos y nunca se titulan, y la importancia de que tengan el título de licenciado.
Exactamente, ¿sí? Sobre todo nos está pasando que hay varios egresados que ya aprobaron el EGEL. Uh-huh. Tenemos el registro de tantos que ya lo aprobaron y lamentablemente no han seguido con el proceso de titulación. Ya tienen todo lo que necesitan, pero falta el procedimiento para obtener acta de titulación y luego título.
Acercarse con su coordinador
de carrera. Sí, sobre todo que se acerquen a la coordinación de carrera para que concluyan este procedimiento, sobre todo porque en carreras de salud es indispensable tener título y cédula profesional.
Claro, era esto que mencionas, Marina decía que muchas personas se quedan con su carta de pasante, y bueno, para algunas carreras no debería de ser, pero bueno, trabajar no les da como mayor problema, pero en el caso de psicología es muy importante contar con una cédula profesional.
Exactamente.
Que los respalde y que dice que tienen todo un programa que apoya con su trabajo.
Exactamente.
Entonces, nuevamente, Felipe, comentarles a los chicos de psicología que están ya tramitando, que ya son egresados o que están por concluir su carrera, el que vean las modalidades que se tiene para titulación y que se acerquen contigo para ver cuál es la que mejor se les acomoda.
Exactamente, y mucha información la tenemos disponible en la página del Centro Universitario, en la sección de comité de titulación de la licenciatura en psicología. Vienen las modalidades, los formatos, los documentos para los protocolos y presentación final del documento.
Y es muy importante también que no dejen pasar, si ya tienen una parte del proceso, ya todo lo demás a lo mejor implica invertir tiempo y quizás, no, quizá dinero, pero pues ya es como lo último,
ya es concluir,
¿no?
Es el cierre.
Darle el cierre a los años invertidos.
Y nuevamente, en la carrera de carreras de salud, psicología, tiene que llevar su cédula y su título para poder ejercer realmente.
Sí, y en el caso del estado de Jalisco, también tener la federal y la cédula estatal, ambas.
Pues todo de importancia. Muchachos, pónganse las pilas, acérquense con el maestro Felipe Olmos para que concluyan con
todos sus trámites.
Te agradecemos mucho, Felipe. Esperamos volverte a saludar en este espacio dentro de no mucho tiempo. Y pues te deseamos un excelente día.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Gracias. Nosotras vamos a un breve corte de estación. No se vaya. Recuerde que estamos en Culagos en Red.
Más novedades de nuestra comunidad cuando regresemos de la pausa. Estamos en Culagos en Red. Regresamos.
De regreso en Culagos en Red. Lo que estamos escuchando es un canastito. Esto es de Barda, de Argentina. Recordábamos que estamos festejando el Día del Niño. Y bueno, tenemos el gusto de saludar aquí en cabina a la maestra María del Carmen Quevedo Marín. Ella es coordinadora de programas docentes. Bienvenida, buenos días.
Muchas gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación.
Carmen, el día de hoy vienes a platicarnos de la importancia de la actualización continua. Esto es la formación, actualización y capacitación, el PROFACAT. Platícanos.
Así es. Bueno, les puedo comentar que este programa tiene como objetivo actualizar al personal académico de la Universidad de Guadalajara en el marco de las tendencias, exigencias y demandas que el entorno plantea a las instituciones de educación superior en el siglo XXI. Literalmente, este es nuestro objetivo, que fue con la final, en el 2015 fue cuando se aprobó en el Consejo de Rectores este programa y se echó a andar. El programa consta de varios módulos. Está pensado que en algún momento dado sirva para la certificación de los profesores. Sabemos que es una nueva tendencia de toda, como parte de la calidad educativa, se busca también esta certificación en los maestros. Aún no tenemos los lineamientos que se van a seguir para ello, sin embargo, sí se va a trabajar desde estos módulos para que se logre. Es decir, los profesores que toman estos cursos de actualización salen ganando por todas las aristas, porque primero se capacitan, se actualizan, aprenden a usar estrategias innovadoras para el aprendizaje centrado en el estudiante, que es una de las bases que tenemos en la Universidad de Guadalajara, pero además van a estar obteniendo lo necesario para en un momento dado certificarse. Porque aparte ellos también tienen su diploma, ¿no? La constancia de que ellos aprueban el curso. Algo que también es muy valioso de este programa es que no es solamente una simulación. En algún momento, lamentablemente, algunos cursos se asistían o medio asistían a los talleres y de inmediato se les daba la constancia solamente con tener la asistencia. Pero no se busca la simulación, sino todo lo contrario, que realmente abone al profesor y que sea para él un facilitador o una guía para estas nuevas tendencias que tenemos en nuestros estudiantes. Por lo tanto, está programado para que los profesores asistan 10 horas de manera presencial y que 30 horas se trabaje de manera virtual. Es decir, también al implementar nuevas tecnologías para el aprendizaje, pues también es un plus que se les da a nuestros compañeros, ¿no? Entonces, de simulación nada. Hay un producto de aprendizaje que se tiene que entregar, pero también es para reforzar lo que se va aprendiendo. También hay algo muy noble en el programa. La coordinadora general de PROFACAT, que es Cintia Castro, la maestra Cintia Castro, ella ha mencionado siempre que no es la intención que sea una papelitis, ¿no? Que se vuelva papelitis, que solamente se vaya porque se obtiene un estímulo y después que sea un requisito para poder participar. Sí se hace de esa manera, sí se les da la posibilidad, sí se da puntos por estos talleres, pero no es el objetivo principal o esencial, sino que realmente se pueda recuperar la posibilidad de acceder al curso, que además es de manera gratuita, uh-huh, porque para eso se otorga un recurso desde la propia Universidad de Guadalajara. Entonces, ojalá que se den la oportunidad de participar. Nuestros instructores son personas que son expertas en el área, que están muy capacitadas para dar cada uno de los temas. Por supuesto que siempre habrá a lo mejor alguno que no les guste, pero la verdad es que en estos años que se está trabajando desde el 2016, hemos tenido muy buena respuesta. Por ejemplo, en este ciclo viene el maestro Manuel Moreno, uh-huh, que fue exrector de la Universidad Virtual. Es un hombre que tiene toda la experiencia para trabajar el taller Historia y Actualidad de la Universidad de Guadalajara y tiene una didáctica impresionante para poderlo transmitir. Entonces, la verdad es que valen mucho la pena y pueden aprender muchísimo, ¿no?
Y lo que mencionas, el trabajar también en línea, nuestros estudiantes vienen con nuevas herramientas, nuevas tecnologías. Nosotros como docentes tenemos que estar actualizándonos y también estar como a la vanguardia para poder tener o mantener la comunicación con nuestros estudiantes.
Así es, sí se necesita. Además, uno como profesor, estar en el rol de estudiante también es bastante revelador. Sí. Ayuda mucho, ¿no? Y también a ponernos en su lugar nos puede dar una visión mucho más completa de lo que significa estar en un aula y de lo que significa trabajar y de cómo entregar nuestros trabajos o en qué sentido poderlos generar. Yo creo que también va desarrollando mayor creatividad y mayores posibilidades, que esto se necesita bastante porque luego se queda en el papel. El hecho de transitar a una educación en donde se involucre más el estudiante, que sea más autónomo y el profesor es un guía, pues lo que vemos es que lamentablemente se queda así, tal cual como les decía, no solamente en muy bonito escrito en el papel, pero a la hora de llevarlo a la práctica seguimos con métodos muy tradicionales. Entonces, creo que sí, nos da esa posibilidad. Uh-huh. De ahí mismo, en el propio taller, con las propias estrategias que tienen para trabajarse, nos da ideas de cómo llevarlo a cabo en el aula, que ese es el principal objetivo, claro, también. Sí hay un módulo lo que es de actualización disciplinar. En este caso se va a impartir uno sobre investigación en psicología, pero lo demás son general, de estrategias generales que son importantes para el desarrollo incluso de la identidad universitaria que realmente nos hace falta, ¿no? Este año las propuestas se dieron a raíz de las sugerencias de los jefes de departamento que conocen también la realidad de sus profesores, pero también atendiendo algunas observaciones que nos han hecho los organismos evaluadores y acreditadores, ¿no? Ya sabemos pues que estamos en esta búsqueda de certificar o de hacer valer la calidad de nuestros programas, que sí la tenemos, pero claro que perfectos no somos. Y hay observaciones, claro, muy buenas, muy interesantes, y bueno, también en eso se ha basado para hacer esta programación en este año.
Y lo decías, desde la identidad universitaria, cómo el sentido de pertenencia de los muchachos, de los profesores, a todo un ente, más allá de los contenidos que pueda uno impartir en un curso, eso tiene que estar presente como una forma de aptitud ante la... Cómo yo me planto ante la sociedad, cómo yo me enfrento a mi cotidianidad, ¿no?
Así es. Sí, finalmente, así como en casa los hijos, los niños, ¿no?, reflejan lo que son los papás, los alumnos también reflejamos lo que son nuestros maestros. Y se nota. Entonces, sí, yo creo que eso es muy valioso, el programa. Yo sé que a lo mejor es un poco estricto en cuanto a sus lineamientos, sí lo es, pero porque precisamente están en un momento dado esperando que sirva como certificación. Entonces ya no tienen que hacer un doble proceso los profesores. Uh-huh. Mejor que se haga un ganar y un ganar, ¿no? Entonces sí, sí es estricto, porque sí tienen que tener todas sus asistencias, cumplir con todos los productos que tienen que subirse a la plataforma, entregar el producto final. Entonces sí hay que trabajarle bastante, pero también en este año se ha implementado la estrategia de impartir todos los cursos en verano, porque luego es complicado, a pesar de que en los propios lineamientos del Profacat se ha establecido que se impartan en el horario de los profesores para que ellos puedan asistir, fue muy complicado porque algunos profesores no querían, no porque no quisieran ir al taller, sino porque luego se atrasaban en el programa y luego por las inasistencias en algunos cursos, etcétera, era complicado para ellos y no iban. Entonces hemos decidido que todo sea en verano, ya que los alumnos hayan egresado, hayan salido de vacaciones, y entonces ellos puedan, tengan mayores facilidades para tomarlos y hacer sus tareas, que les digo que sí es bastante lo que hay que trabajar.
Y bueno, este es un programa de ganar-ganar, porque por una parte son estímulos para que se mejoren también las condiciones del maestro. Y por el otro es para facilitarle herramientas de su didáctica, cómo puede dar la clase, cómo puede presentar nuevas estrategias para que los muchachos estén más interesados en la materia.
Así es. Sí, sí hace mucha falta. Y luego les puedo decir, por ejemplo, que son temas integrales, ¿no? En este año, bueno, ya les decía que se va a impartir historia y actualidad en la Universidad de Guadalajara, pero habrá también en San Juan de los Lagos y aquí en Lagos de Moreno el taller sobre aprendizaje centrado en el estudiante. Habrá responsabilidad social universitaria, dando cuentas a la sociedad, introducción a la didáctica, la actualización disciplinar que irá en la línea de la investigación en psicología y gestión de la información. Estos 8 talleres es lo que integra la programación 2018. Ya hay algunos talleres que han concluido sus inscripciones porque se cerró, ya está lleno. Algunos profesores nos han solicitado que los inscribamos. No podemos inscribirlos porque ya está lleno, pero lo que sí podemos hacer es ponerlos en lista de espera. Uh-huh. Sucede que a veces algún profesor ya no puede asistir por X razón y deja el lugar. Entonces lo que estamos haciendo es eso. Conforme nos llegan las peticiones, pues los vamos anotando y les podemos dar la opción para que si en un momento dado hay lugar, se puedan integrar. Sin embargo, pues los invito a que se registren a los que todavía hay lugar, porque valen mucho la pena todos, ¿no? Todavía tenemos hay un lugar nada más, el de Historia y Actualidad de la Universidad de Guadalajara, 14 lugares en Responsabilidad Social Universitaria, 10 lugares en San Juan de los Lagos para el aprendizaje centrado en el estudiante, 18 lugares libres dando cuentas a la sociedad y 20 para el de Investigación en Psicología. Los demás ya se llenaron.
Los pueden encontrar en la página del Centro Universitario, hay un banner y ahí se pueden inscribir muy fácil.
Así es, sí, es datos generales y la elección que tienen del taller. Lo que pedimos mucho es que escriban su nombre de manera correcta, porque de ahí nos vamos a basar para la realización de las constancias.
Y pues que se acerquen contigo también si tienen alguna duda, Carmen. En la página todo está de manera muy clara, pero...
Claro que sí.
Pues siempre está también esa otra posibilidad de platicar contigo, ¿no? Si hay alguna. Por ejemplo, ese de responsabilidad social universitaria. Oye, Carmen, ¿de qué va responsabilidad social universitaria? Pues de todo. Nosotros en este espacio tenemos que ser congruentes hacia
nuestra sociedad. ¿Cómo llevar todo lo que se aprende dentro, pero llevarlo a la práctica, lo que nos corresponde, ¿no? En nuestras acciones, desde profesionistas, pero también como seres humanos, los impactos que tenemos con lo que hacemos y con lo que no hacemos, ¿no? Hacia la sociedad.
Claro.
Sí, todos son temas súper interesantes, que de lo que se trata, como les ya he dicho varias veces, pues es de trasladarlo al aula con nuestros estudiantes.
Y bueno, comentarles que si están interesados en un curso que ya esté cerrado aquí en Lagos de Moreno, también se está impartiendo en San Juan de los Lagos. Entonces, podrían revisarlo, incluso pues darse una vuelta también a la sede de San Juan
claro
de los Lagos.
Sí, claro que sí, se trabaja muy a gusto en la sede de San Juan. Es una sede bonita que está en construcción, pero es muy bella.
Entonces, que también pueden ser maestros de aquí del Centro Universitario Lagos de Moreno, pero se pueden inscribir en San Juan de los Lagos.
Claro que sí, y viceversa también, de San Juan pueden venir hacia acá, a nuestra sede.
Carmen, pues, ¿algo más que quieras agregar?
Solamente dejarles la invitación abierta y agradecerles infinitamente a todos los profesores que ciclo con ciclo han trabajado de manera muy comprometida con nosotros, y a los que esta será su primera experiencia, bienvenidos.
Pues muchas gracias, los invitamos a que consulten la página del Centro Universitario y que aprovechen los cursos de capacitación del Profacat.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Nosotros vamos a un breve corte de estación, no se vaya, recuerde que estamos en Culagos en Red.
Un espacio abierto a todas las voces de la comunidad. Culagos en Red regresa después de la pausa.
Acerca tus oídos. La universidad está al aire. Continuamos con Culagos en Red.
Escuchamos el botecito, esto es de Mr. Toé, desde Chile, para nuestros niños esta mañana en el Culagos en Red Ciencia y Cultura para la Región. Esperemos que lo estén disfrutando. Y Ale, pues, tenemos, les comentábamos a nuestros radioescuchas, Autlán de la Grana, un libro muy interesante a propósito de la población y el mestizaje en esta bella ciudad del sur de Jalisco, a cargo de la doctora Lilia Oliver Sánchez.
Así es, este libro fue publicado por el sello editorial de este centro universitario y gestionado a través de la División de Estudios de la Cultura Regional. Y bueno, habla a grandes rasgos sobre los procesos a lo largo de la historia, los primeros pobladores que fueron indígenas y que fundaron un importante asentamiento prehispánico, y el segundo pues fue el de los españoles que llegaron a raíz de la conquista y que junto con los esclavos africanos, los indios y las castas hicieron un producto, una mezcla entre estos y que dieron lugar a una población en el Valle de Autlán, muy, muy rica. Entonces, habla con procesos históricos, Marina, cómo fue que se dieron este mestizaje sobre diferentes grupos étnicos.
Analiza un poco desde el Autlán prehispánico, pasando por la evangelización, los fenómenos socioeconómicos que se llevaron a cabo con todas estas situaciones que tú comentas. Y bueno, es un título yo creo que muy interesante para todos aquellos que estén también al pendiente de la historia que se da. Estamos nosotros ante muchas nuevas perspectivas que generalmente no nos habíamos planteado a lo largo de nuestra educación. Hablando de historia, por ejemplo, pues todas estas fenómenos que se olvidaron de que también había, por ejemplo, una población muy importante de descendientes de africanos y que son parte de nuestra cultura cotidiana.
Así es, incluso las castas, ¿no? ¿Cómo se dan las castas? Que es el morisco con española, chino, chino con india, saltatrás, el saltatrás con mulata, lobo. Y bueno, toda esta ricura de mezcla que al final da esta grandeza cultural que tenemos a lo largo y ancho del país.
Entonces, para quienes estén interesados, pueden acercarse. Tenemos en el Centro Universitario dos librerías. Una está en la Casa Universitaria de la Ciencia, el Arte y la Cultura, la librería Agustín Rivera y San Román, y la recientemente inaugurada librería de este centro universitario, que se encuentra en el extremo del edificio A, en donde nuestros estudiantes toman clases. Ahí está abierto al público para que se acerquen y conozcan, entre muchos otros títulos, este se lo pueden llevar y adquirir. Y bueno, ya teníamos a alguien desde el viernes pasado participando por este título, Ale.
Así es, y bueno, recordarles que estos libros del sello editorial Culagos, algunos los puede encontrar también en línea. Si usted tiene algún instrumento portátil para lectura, puede comprarlos, puede conseguirlos en Amazon, y si no, pues le invitamos a que conozca la librería de este centro universitario y la librería que tenemos en Casa Universitaria. Estamos trabajando, o se está trabajando, por tener diferentes títulos de diferentes editoriales para tener aquí en Lagos de Moreno pues dos librerías que funcionen bastante bien.
Y el título de Utrán de la Grana, que íbamos a regalar desde el viernes, pero dejamos de regalar porque la doctora Viviana traía un presente. ¿Ya vinieron por el presente? ¿Saben si ya recogieron el regalito de la doctora Viviana? No sabemos si ya vinieron por él. Pero bueno, como no lo pudimos regalar la emisión pasada el viernes, teníamos una participación por este libro del profesor Jorge Vallesa. Y bueno, ¿qué te parece, como no tuvimos llamadas el día de hoy, que se lo regalamos al profesor Jorge Vallesa?
Así es, quedamos con el pendiente desde el viernes, que su llamada quedaba para hoy lunes, en la rifa de este libro, Autlán de la Grana, Población y Mestizaje, un libro histórico. Y para el profesor Jorge Vallesa es este libro. Y nosotras, Marina, pues nos despedimos. En la semana estaremos rifando más libros del sello editorial Culagos, así que está al pendiente. La verdad es que valen mucho la pena porque son especialistas, investigadores que trabajan estos libros, pero no solamente lo hacen de forma académica, sino histórica, de divulgación, que es un tema muy apasionante para todos.
Así que sea al pendiente de estas emisiones, y por lo pronto pues nosotras nos despedimos con un fuerte abrazo para todos los niños que nos escuchan, y les deseamos un excelente día a todos.
Sí, que tenga un excelente día. No se vaya porque a continuación viene Román Villalobos con La Pesca.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Culagos en Red. Ciencia y cultura al alcance de tus oídos.
Acompáñanos en nuestra próxima emisión.